¿Sabías que hace más de 3.500 años se escribió el destino completo de una nación? Me refiero a Israel, ese pequeño país que ha desafiado todas las leyes de la historia. Imagínate esto, un pueblo disperso por dos milenios, sin tierra, sin gobierno, perseguido en cada rincón del planeta, y de repente, en 1948, regresa exactamente donde las profecías dijeron que regresaría. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Hoy vamos a descubrir juntos lo que realmente dice la Biblia sobre Israel y por qué su historia es la prueba más impresionante de que las profecías bíblicas se cumplen al pie de la letra. Para entender el destino de Israel, tenemos que remontarnos a donde todo comenzó. Y todo comenzó con un hombre llamado Abraham, allá en Ur de los Caldeos, hace aproximadamente 4.000 años. ¿Te imaginas estar tranquilo en tu casa y de repente escuchar una voz que te dice que dejes todo y te vayas a un lugar que ni siquiera conoces? Eso fue exactamente lo que le pasó a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, encontramos algo extraordinario. Dios le dice a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? No es solo una promesa personal para Abraham. Es el establecimiento del destino de una nación que ni siquiera existía todavía. Dios está hablando de algo que va a pasar en el futuro, muy en el futuro. Pero la cosa se pone más específica. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, después de que Abraham y Lot se separan, Dios le dice algo increíble. «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Para siempre. Esa palabra es clave. No dice por un tiempo o mientras se porten bien. Dice para siempre. Es un pacto eterno. Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa. Y Sara, su esposa, era estéril. Humanamente hablando, era imposible que tuvieran descendencia. En Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios saca a Abraham de noche y le dice, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo, «Así será tu descendencia». Imagínate a Abraham ahí, mirando las estrellas, tratando de contarlas y entendiendo que su descendencia sería incontable. Pero lo más impresionante es lo que viene en los versículos 13 al 16 del mismo capítulo. Dios le anuncia a Abraham algo que va a pasar 430 años después. «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza». ¿Sabes qué es eso? Es la profecía del éxodo de Egipto, anunciada 4 siglos antes de que pasara. Dios ya sabía que los descendientes de Abraham iban a terminar en Egipto, iban a ser esclavos, y después iban a salir libertados. Y aquí viene algo que me da escalofríos cada vez que lo leo. En el versículo 16 dice, «Y en la cuarta generación volverán acá». La promesa se confirma en Génesis capítulo 17, versículo 8. «Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Heredad perpetua. Esas dos palabras lo cambian todo. No es una concesión temporal, es una herencia eterna. Las promesas no terminaron con Abraham, se fueron confirmando generación tras generación. Cuando Isaac nació, ya Abraham tenía 100 años y Sara 90. ¿Te das cuenta del milagro? Pero lo más impresionante es que Dios renovó las promesas con Isaac de manera específica. En Génesis capítulo 26, versículos del 3 al 5, durante una época de hambruna, Dios le dice a Isaac, «Habita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente». ¿Notaste algo? Las mismas promesas que le dio a Abraham se las repite a Isaac. Esto no es casualidad. Dios está estableciendo un patrón, una continuidad. El pacto no era solo con Abraham, era con su descendencia específica. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Eran gemelos, pero Dios escogió específicamente a Jacob antes de que nacieran. En Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13, Pablo explica: pues cuando aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Es impresionante pensar que Dios ya tenía decidido el destino de estas naciones antes de que los muchachos nacieran. Jacob iba a ser Israel, y de él iban a salir las 12 tribus que formarían la nación elegida. La confirmación del pacto con Jacob sucede de una manera dramática. En Génesis capítulo 28, versículos del 13 al 15, cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú y se queda a dormir en Betel, Dios se le aparece en sueños. «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente». ¿Escuchaste esa última parte? «No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Esa es la garantía divina. Dios se compromete personalmente a cumplir sus promesas. El momento más decisivo en la vida de Jacob llega cuando lucha con el ángel del Señor toda una noche. En Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 28, al final de la lucha, el ángel le dice: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob se convierte en Israel. Ya no es solo el nieto de Abraham, ahora es el padre de la nación que llevará su nombre. Años después, en Génesis capítulo 35, versículos del 10 al 12, Dios confirma nuevamente el pacto. «Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre». También le dijo Dios: «Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos». Cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos en Génesis 49, no estaba simplemente dando bendiciones paternas. Estaba profetizando el destino específico de cada tribu que formaría la nación de Israel. Y lo más impresionante es que muchas de esas profecías se cumplieron con una precisión que da escalofríos. Empecemos con Rubén, el primogénito. En Génesis 49, versículos del 3 al 4, Jacob le dice: «Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre». ¿Qué está diciendo aquí? Que Rubén, aunque era el primogénito, perdería la primogenitura por su pecado. Y efectivamente, la tribu de Rubén nunca tuvo un papel protagónico en la historia de Israel. Nunca salió de ellos un rey, un profeta importante o un líder nacional. Ahora miremos a Simeón y Leví. En los versículos 5 al 7, Jacob dice algo fuerte: «Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel». Esta profecía se cumplió de manera exacta. La tribu de Simeón fue absorbida prácticamente por Judá y no tuvo territorio propio definido. Los levitas fueron esparcidos por todo Israel como sacerdotes, sin heredad territorial específica, cumpliendo literalmente la profecía de ser esparcidos en Israel. Pero cuando llegamos a Judá, la cosa cambia completamente. En los versículos del 8 al 12, la profecía es extraordinaria. «Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo». Esto se cumplió cuando David, de la tribu de Judá, se convirtió en rey y todas las otras tribus se sometieron a su liderazgo. pero lo más impresionante es la profecía mesiánica. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. El cetro, símbolo de autoridad real, permanecería en Judá hasta la venida del Mesías. Y efectivamente, todos los reyes de la dinastía davídica fueron de Judá, hasta que vino Jesús, también de esa tribu, como confirma Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 en sus genealogías. La profecía sobre Dan es profética y un poco preocupante. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan fue conocido por sus guerreros astutos y por introducir la idolatría en Israel. Lo que me parece más impresionante es que estas profecías, dadas hace más de 3.500 años, se cumplieron a lo largo de la historia de Israel con una precisión que desafía cualquier explicación humana. Ahora llegamos a una parte de la historia que es tanto trágica como profética. Porque así como Dios prometió bendiciones para Israel si obedecían, también advirtió claramente sobre las consecuencias de la desobediencia, y esas advertencias se cumplieron al pie de la letra. En Deuteronomio capítulo 28, Moisés da una de las profecías más detalladas sobre el futuro de Israel. Primero habla de las bendiciones por la obediencia, pero desde el versículo 15 en adelante, las advertencias son escalofriantes. Escucha esto de los versículos 64 al 66. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. ¿Te das cuenta de lo que está profetizando aquí? Moisés está describiendo exactamente lo que iba a ser la experiencia judía durante 2000 años de dispersión. Esparcirás por todos los pueblos. Eso es exactamente lo que pasó. No descansarás. Los judíos fueron perseguidos en prácticamente todos los países donde se establecieron. Pero hay una profecía aún más específica en el versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más lo verás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Esto se cumplió literalmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los romanos llevaron miles de judíos como esclavos, muchos de ellos en barcos hacia Egipto, cumpliendo exactamente esta profecía. Pero quizás la profecía más impactante sobre la dispersión está en Levítico capítulo 26, versículos del 33 al 39. Dios dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante 2000 años, desde el año 70 hasta 1948, la tierra de Israel estuvo prácticamente desolada. Mark Twain, cuando visitó Palestina en 1867, la describió como una tierra desolada cuya tierra es lo suficientemente rica, pero se da por entero a las malas hierbas. Pero hay profecías aún más específicas. En Deuteronomio capítulo 4, versículos del 27 al 31, Moisés profetiza no solo la dispersión, sino también el arrepentimiento y la restauración. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios. ¿Notaste esa frase, en los postreros días? Esa es una referencia profética a los tiempos del fin, cuando Israel volvería a su tierra. Después de todas esas profecías tan duras sobre la dispersión, llegamos a la parte más emocionante, las promesas de restauración. Porque Dios nunca termina con juicio, siempre termina con esperanza. La primera promesa de restauración la encontramos ya en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 3. Moisés profetiza: cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? No dice que algunos van a volver, dice que Dios mismo los va a recoger de entre todos los pueblos. Esa es una profecía global. Pero quizás la profecía más detallada sobre la restauración está en Isaías. Este profeta habló más sobre el futuro de Israel que cualquier otro. En Isaías capítulo 11, versículos del 11 al 12, tenemos algo extraordinario. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Viste esa frase, alzará otra vez su mano? Eso significa que habría una segunda reunión, diferente a la primera que fue del exilio babilónico. Esta segunda reunión sería de los cuatro confines de la tierra, no solo de Babilonia. En Isaías capítulo 43, versículos del 5 al 6, la profecía es aún más específica. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Que judíos vendrían de todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar en el siglo XX. Judíos de Rusia, norte, de Etiopía, sur, de Europa, oeste y de Asia, este, empezaron a regresar a Israel. Pero hay una profecía en Isaías que es absolutamente impresionante. En el capítulo 66, versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación de una vez? Eso es exactamente lo que pasó el 14 de mayo de 1948. En un solo día, Israel se convirtió en nación nuevamente después de 2000 años. Nunca en la historia había pasado algo así. Jeremías también profetizó sobre esta restauración. En Jeremías capítulo 16, versículos del 14 al 15, dice algo que da escalofríos. Pero he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. El 14 de mayo de 1948 es una fecha que cambió la historia del mundo. Ese día, después de 2000 años de exilio, Israel volvió a ser una nación independiente en su tierra ancestral. Pero para entender la magnitud de este milagro, tenemos que ver todo lo que tuvo que pasar para que esto fuera posible. Primero, pensemos en la imposibilidad estadística de esto. ¿Cuáles son las probabilidades de que un pueblo disperso por todo el mundo durante 2000 años mantenga su identidad, preserve su idioma, conserve sus tradiciones y después regrese exactamente a la misma tierra donde vivían sus antepasados? Es humanamente imposible. Pero las profecías decían que iba a pasar y empezó a cumplirse de maneras sorprendentes. En 1897, Teodoro Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. En su diario escribió, «En Basilea fundé el Estado judío. Le dijeron que estaba loco, pero él respondió, «Si lo quieren, no será una leyenda». Lo interesante es que Herzl no era un judío religioso, pero Dios usa a quien él quiere para cumplir sus propósitos. En Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 3, Dios habla de Ciro, un rey pagano, como su ungido, porque lo usaría para liberar a Israel del exilio babilónico. La Primera Guerra Mundial fue crucial para el cumplimiento de la profecía. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, prometiendo apoyo para el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. ¿Casualidad? No creo. Pero el evento que realmente aceleró el regreso fue el Holocausto. Entre 1939 y 1945, los nazis mataron a 6 millones de judíos. Fue la tragedia más grande en la historia judía, pero también creó la urgencia mundial para que los judíos tuvieran su propia patria. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, Moisés había profetizado: «Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz». El holocausto fue esa angustia que precedió al retorno. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel en Tel Aviv. En ese momento se cumplió literalmente la profecía de Isaías 66:8. ¿Nacerá una nación de una vez? En un solo día, Israel pasó de ser un sueño a ser una realidad. Pero los milagros apenas comenzaban. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron al recién nacido Estado de Israel. Según todos los expertos militares, Israel no tenía posibilidad de sobrevivir. Los árabes tenían más soldados, mejores armas, más entrenamiento. Pero Israel no solo sobrevivió, sino que ganó la guerra y expandió su territorio. Pero quizás el milagro más grande ha sido la transformación de la tierra misma. Cuando los primeros sionistas llegaron a finales del siglo XIX, encontraron una tierra desolada. Mark Twain la había descrito como una expansión silenciosa y lúgubre, pero Ezequiel había profetizado en el capítulo 36, «Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén». Ahora llegamos a la parte más emocionante de toda esta historia profética, porque el retorno de Israel a su tierra no es el final del plan de Dios. Es apenas el comienzo de lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Jesús mismo habló del papel de Israel en los últimos días. En Lucas capítulo 21, versículos del 24 al 28, después de profetizar la destrucción de Jerusalén, dice algo extraordinario: «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que Jerusalén estaría bajo control gentil hasta un momento específico. Ese «hasta» significa que habría un tiempo cuando Jerusalén volvería a estar bajo control judío. Y eso es exactamente lo que pasó en junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Por primera vez en 2000 años, Jerusalén volvió completamente a manos judías. Los soldados israelíes lloraron cuando llegaron al Muro de los Lamentos. Era el cumplimiento literal de la profecía de Jesús. Pero Jesús también dijo en el versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». El control judío de Jerusalén sería una señal de que su regreso está cerca. Daniel también profetizó sobre Israel en los últimos tiempos. En Daniel capítulo 12, versículo 1, habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este tiempo de angustia es lo que conocemos como la gran tribulación, y según Daniel, será especialmente difícil para Israel, pero al final será libertado tu pueblo. Ezequiel también habló específicamente sobre Israel en los últimos días. En Ezequiel capítulos 38 y 39, profetiza sobre una gran guerra que vendrá contra Israel. En el capítulo 38, versículo 8 dice: «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones». ¿Qué está describiendo aquí? Un Israel que ha sido recogido de muchos pueblos después de haber sido una desolación. Eso describe perfectamente al Israel moderno, que fue reestablecido después de 2000 años de desolación. Pero la profecía continúa describiendo una gran coalición que vendrá contra Israel. En los versículos del 5 al 6 menciona a Persia, Etiopía y Libia con ellos, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los lados del norte. Persia es el Irán moderno. Gomer y Togarma se refieren a áreas de la Turquía moderna y Rusia. Es interesante que hoy vemos exactamente esa coalición formándose. Irán, Turquía, Rusia y sus aliados, todos opuestos a Israel. Pero lo más emocionante es cómo termina esta guerra. En Ezequiel 39, versículo 7, Dios dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Una de las cosas más extraordinarias sobre el plan de Dios es que Israel no fue elegido solo para ser bendecido, sino para ser una bendición para todas las naciones del mundo. Desde el primer llamado a Abraham, el propósito era global. ¿Recuerdas la promesa original en Génesis capítulo 12, versículo 3? «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esa promesa se ha estado cumpliendo durante 4.000 años, y su cumplimiento final está por venir. Primero, pensemos en las bendiciones que Israel ya ha dado al mundo. De Israel vino la revelación del Dios verdadero. Antes de Abraham, el mundo estaba sumido en la idolatría y el politeísmo. Israel introdujo al mundo el concepto del monoteísmo, un solo Dios, creador de todo. De Israel vinieron los profetas que nos dieron la palabra de Dios: Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos fueron israelitas que nos dejaron las escrituras que han transformado la civilización. De Israel vino el sistema de leyes que forma la base de la justicia occidental. Los 10 mandamientos y la Torá establecieron principios de justicia, moralidad y derechos humanos que todavía rigen nuestras sociedades. Pero la bendición más grande que Israel dio al mundo fue el Mesías. En Juan capítulo 4, versículo 22, Jesús mismo dijo: «La salvación viene de los judíos». Pablo confirma esto en Romanos capítulo 9, versículos del 4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que las mayores bendiciones espirituales de la humanidad vinieron a través de Israel: la adopción como hijos de Dios, la gloria de su presencia, los pactos divinos, la ley, el culto verdadero, las promesas proféticas, los patriarcas y, finalmente, Cristo mismo. Pero el plan de Dios no terminó con la primera venida de Cristo. Pablo explica en Romanos capítulo 11 que hay un plan específico para cómo la salvación se extiende a todas las naciones. En los versículos del 11 al 12, Pablo dice: «Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?». ¿Qué está explicando aquí? Que el rechazo temporal de Israel al Mesías abrió la puerta para que los gentiles recibieran salvación. Pero cuando Israel sea plenamente restaurado, cuando reconozcan a Jesús como su Mesías, será una bendición aún mayor para el mundo. En el versículo 15, Pablo lo dice aún más claramente: «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos?». La conversión de Israel será como vida de entre los muertos para el mundo entero. Será el comienzo de la era dorada de la historia humana. Llegamos ahora al clímax de todas las profecías sobre Israel, la nueva Jerusalén y el cumplimiento eterno de todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Porque el plan de Dios para Israel no termina con el reino milenial, sino que se extiende hacia la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, Juan describe una visión extraordinaria. En los versículos del 1 al 2 dice: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». ¿Qué está viendo Juan aquí? El cumplimiento final y eterno de todas las promesas hechas a Israel. La nueva Jerusalén será la capital eterna del reino de Dios. Pero hay detalles específicos en esta visión que conectan directamente con las promesas originales hechas a los patriarcas. En el versículo 14, Juan dice: «Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero». Los 12 apóstoles, todos judíos, son los cimientos de la ciudad eterna, pero hay más. En el versículo 21 del mismo capítulo: «Y las 12 puertas eran 12 perlas, Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Y qué hay en esas 12 puertas? En el versículo 12 nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La ciudad eterna de Dios tendrá los nombres de las 12 tribus de Israel en sus puertas para toda la eternidad. Israel nunca será olvidado. Su lugar en el plan eterno de Dios está garantizado para siempre, pero hay algo aún más extraordinario. En Apocalipsis capítulo 7, versículos del 4 al 8, Juan ve una visión de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Estos son judíos que servirán a Dios de manera especial durante la tribulación y después. Y en el versículo 4 dice específicamente: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Después enumera cada tribu por nombre: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José, Benjamín. ¿Qué significa esto? Que Dios no ha perdido la cuenta de las tribus de Israel. Aunque estuvieron dispersas durante 2000 años, aunque algunas parecen perdidas, Dios sabe exactamente quién pertenece a cada tribu y en los últimos días las va a restaurar completamente. Pero quizás la promesa más emocionante está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Recuerdas dónde escuchamos esto antes? En el pacto original con Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 8. Y seré el Dios de ellos. Esta promesa, hecha hace 4000 años, tendrá su cumplimiento final y eterno en la Nueva Jerusalén. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el destino bíblico de Israel, y lo que hemos visto es absolutamente extraordinario. Desde las promesas hechas a Abraham hace 4000 años hasta las profecías sobre la Nueva Jerusalén, hay un hilo conductor que muestra la fidelidad inquebrantable de Dios. Pensemos por un momento en la magnitud de lo que hemos visto. Un hombre llamado Abraham recibe promesas sobre una descendencia que no tenía, una tierra que no poseía, y bendiciones que se extenderían a todas las naciones. 4000 años después, cada detalle de esas promesas se ha cumplido o se está cumpliendo ante nuestros ojos. La dispersión profetizada por Moisés se cumplió literalmente. Los judíos fueron esparcidos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo durante 2000 años. Pero como Dios había prometido, no fueron destruidos. Mantuvieron su identidad como ningún otro pueblo en la historia. El retorno profetizado por Isaías, Jeremías y Ezequiel se cumplió milagrosamente en 1948. Una nación nació en un día después de 2 milenios de exilio. La tierra desolada se convirtió en como huerto del Edén. Los judíos regresaron de los 4 confines de la tierra. Las profecías sobre Jerusalén se cumplieron cuando la ciudad eterna volvió a manos judías en 1967. Los tiempos de los gentiles llegaron a su fin, exactamente como Jesús había profetizado, y ahora estamos viendo el cumplimiento de las profecías sobre los últimos tiempos. Israel está rodeado por las naciones que Ezequiel mencionó: Irán, Persia, Turquía, Gomer, Togarma, Rusia y sus aliados. La coalición profética se está formando ante nuestros ojos, pero también estamos viendo señales de despertar espiritual en Israel. Miles de judíos están reconociendo a Jesús como su Mesías cada año. El movimiento judío mesiánico está creciendo en Israel y alrededor del mundo. Se está preparando el escenario para el cumplimiento de Zacarías 12, 10. ¿Qué nos enseña todo esto? Primero, que Dios es absolutamente fiel a sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, Dios cumple lo que promete. Si fue fiel a Israel durante 4000 años de historia, será fiel a nosotros también. Segundo, que las profecías bíblicas son literalmente confiables, no son alegorías ni simbolismos vagos, son descripciones específicas de eventos futuros que se cumplen con precisión asombrosa. Si las profecías sobre Israel se han cumplido tan exactamente, podemos confiar en que las profecías sobre el regreso de Cristo también se cumplirán. Tercero, que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios. La existencia misma del Estado de Israel es un milagro profético. Cada día que pasa, vemos más señales de que el regreso del Señor está cerca. La historia de Israel no es solo la historia de un pueblo, es la historia del plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Es la demostración de que Dios mantiene sus promesas, que su palabra es confiable, que su amor es eterno y que su plan para la historia humana terminará en gloria.